Entonces a saludar al presidente de la Junta de EPM, es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que nos atiende muy amablemente a esta hora en la W. Señor alcalde, buenos días, bienvenido.
Juan Pablo, buenos días, ¿cómo están?
Pues alcalde, inquietos, muy inquietos por la situación que se sigue registrando con Hidroituango. Hablábamos más temprano de la evacuación de algunos trabajadores que tuvo que desarrollarse en la tarde de ayer, pero también comentábamos la carta, una muy dura carta enviada ayer por el alcalde, por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, a los miembros de la Junta Directiva de EPM, en donde se encuentra usted. Y hemos dicho que la carta es muy dura porque lo primero que hace el gobernador en esta misiva es señalar tres ejemplos en los cuales él considera que sí ha recibido informaciones incompletas e inexactas de parte de EPM. Cita tres casos. Y procedo yo aquí a recordarlo rápidamente, alcalde. Él dice, el 2 de mayo, EPM informó al gobernador y por aparte a la Junta de Hidroituango que en 9 días se solucionaría la crisis destaponando los 2 túneles restantes, pues el túnel de aceleración se había obstruido. Nunca se destaponaron. El problema se agravó sin explicaciones. Luego da un segundo ejemplo el gobernador en su carta. El 12 de mayo en la hidroeléctrica se nos informó al ministro de Ambiente y al gobernador que con la inundación de la casa de máquinas ya no habría riesgos ni para la comunidad ni para el medio ambiente. 5 horas después, un túnel se destapó intempestivamente y emitió una creciente de más de 5.000 metros cúbicos por
segundo. ¿Por qué no me va leyendo una, si sí quiere, y Juan, para poder ir respondiendo una,
claro,
a una?
Claro, pero es que yo las quiero leer todas, gobernador, alcalde, por lo siguiente, y es que el gobernador lo que dice es que pues le han dado información incompleta, y esa información incompleta que ha recibido el gobernador pues termina siendo muy similar a la que hemos recibido nosotros los medios desde EPM y la que termina recibiendo el público. Cuéntenos entonces, ¿usted está de acuerdo o rechaza esta afirmación del gobernador en donde dice que a él le han entregado información incompleta e inexacta sobre la situación de Hidroituango?
Bueno, Juan, buenos días pues para todos, para la gente que nos está escuchando. Mire, lo primero, desde el primer día que se presentó la emergencia, EPM ha venido informando hoy ya casi con 50 comunicados al día de hoy de lo que ha venido ocurriendo, donde los riesgos continúan e inclusive han aumentado. Es lo primero que hay que decir, que todas las decisiones que se han tomado, tanto desde el gobierno nacional como desde EPM y desde dentro del proyecto, son decisiones para salvar y cuidar la vida de las personas que están en las comunidades agua abajo, y también para proteger las personas que están dentro del proyecto. Es tan así que durante un mes y una semana de emergencia, al día de hoy, y espero que así sea hasta el final de la emergencia, no se ha perdido una sola vida humana, ni un desaparecido, ni un herido, ni dentro ni fuera de la obra. Eso es lo primero. Segundo, Juan, créame que en un momento de crisis y emergencia como estas, lo que tiene que haber es unidad para solucionar un problema tan delicado y tan grave como estos, en el cual Hidroituango no es completamente propiedad de EPM. EPM está desarrollando el proyecto, pero la mayoría accionaria de Hidroituango corresponde inclusive a la gobernación de Antioquia, donde hay una junta de Hidroituango a la cual yo como alcalde ni siquiera hago parte, y donde ellos son mayoría y tienen que hacer parte de esta junta, el mismo señor gobernador, sus delegados y las personas que hacen parte de la junta, como el delegado de EPM. Yo quisiera que usted le preguntara al gerente de EPM cuántas veces desde la emergencia ha citado a la junta de Hidroituango y qué información ha dado, porque la misma información que yo he recibido es con la que yo he dicho que claro que hay un grave riesgo, y se lo va a empezar a decir el primero. El taponamiento del túnel. Cuando se tapona el túnel que empieza a subir el embalse, entonces estamos frente a un escenario que en ese momento el nivel de la presa estaba por debajo del nivel del vertedero. Estamos hablando que el nivel del vertedero está en la 401 y el nivel de la presa estaba en la cota 385. Eso haría que el riesgo era inmenso, porque de seguir subiendo como estaba subiendo el agua, hubiera sobrepasado ya la presa y ya hubiera ocurrido una tragedia. aquí lo que se han minimizado es los riesgos. Hoy estamos en la cota 393 de embalse y mire que ahí está soportada el agua con riesgos, porque sí, por el lleno prioritario, pero ahí está. Entonces empiezo punto por punto. Que se dijo que esto se solucionaba en 9 días. Yo se lo puedo decir de esta forma, Juan, eso no es cierto. Es más, revisen ustedes las explicaciones que se han dado de parte de PM, si es que a la opinión pública o a la gente en algún momento les dijo, tranquilos que 9 días, problema se acaba. No, es, hay un problema, las acciones desde el punto de vista de ingeniería van a ser las siguientes, hay otros 2 túneles de desviación que tenían unos tapones de concreto, se va a trabajar en ellos para ver la forma de cómo se pueden desbloquear para que fluya el agua por ahí. ¿Fue posible esa alternativa? No fue posible y siguieron subiendo las aguas. Nunca se dijo, por lo menos lo que yo tengo la información, la que yo he recibido, que es que entonces eso se arreglaba así.
El segundo, alcalde, pero alcalde, venga, porque...
Sí, señor.
Es importante leer los puntos, porque sobre todo yo veo en el tercero unas aseveraciones muy graves. Y la voy a leer, dice lo siguiente. No es cierto lo que dice la Junta al señalar que el informe de la Comisión de Estados Unidos aseveró que EPM lo hizo todo bien. Al contrario, el informe deja maltrecha a los constructores y a EPM. El Ministerio de Minas decretó la alerta roja en la zona atendiendo el informe de los norteamericanos y contra el concepto de EPM. Los constructores y EPM nunca emitieron una alerta sobre el desprendimiento de montaña, mientras los norteamericanos dicen que se puede venir una luz de tierra de entre 10 y 40 millones de metros cúbicos y crear la peor avalancha de la historia. El informe de Estados Unidos dice que la obra está en riesgo máximo de un colapso y que los materiales usados en la construcción de la presa no cumplen estándares internacionales distinto a lo que los constructores informaron. Y dice mucho más, lo que deja a los constructores en coma. Lo que se dice acá en este punto es que EPM está ocultando el verdadero alcance de los conceptos que han dado los técnicos de los Estados Unidos.
Bueno, Félix, si quiere me deja terminar el punto de casa de máquinas y paso inmediatamente al punto de los ingenieros de los Estados Unidos y el informe que recibimos nosotros y del cual ya se expresó el gobierno nacional. Mire, cuando empieza a subir el nivel del embalse, se toma la decisión de inundar casa de máquinas. ¿Por qué se toma esa dura decisión? Pero la decisión correcta, primero, para salvar la vida de la gente. Si esa decisión no se hubiera tomado, ya el agua hubiera sobrepasado el nivel de la presa y se hubiera generado el llamado overtopping y la avalancha aguas abajo. Mientras se avanzaba con el lleno prioritario, que yo quiero aclarar en ese punto porque se avanza y ya lo dije, en el momento de la emergencia el lleno estaba por debajo y el lleno se estaba haciendo con el diseño del lleno original. Cuando ocurre la emergencia se diseña algo que se llama un lleno prioritario para poder llegar a la cota 410, que no es el diseño original, claro que es real, y lo hemos dicho y lo hemos advertido, y yo preferiría ahora que uno de los técnicos sean quienes le respondan a ustedes esas otras preguntas que son importantes. ¿Qué se dijo que se acaba el riesgo inundando casa máquinas? Nunca se dijo eso, porque además es imposible creer que siendo el único punto de evacuación y sabiendo que los caudales estaban llegando más rápido porque estaba llegando más agua, entonces es que iba a dejar de crecer la presa y no podía llegar a la cota del vertedero. Eso nunca se dijo. Yo quisiera que el gerente de PM diga y les cuente a ustedes qué dijo en las juntas de Hidroituango, donde tiene asiento el gobernador, su equipo, y que además son los socios mayoritarios del proyecto. Claro que lo tienen que saber. Tercero, el gobierno de los Estados Unidos, y yo le quiero contar aquí con detalle a Juan y Félix y a todos los oyentes, ¿por qué entran ellos en este proceso? A través del presidente de la República, a través del ministro de Defensa, que le solicitan en el momento de la emergencia apoyo y colaboración al gobierno de los Estados Unidos. Ellos envían un grupo de ingenieros expertos del ejército de los Estados Unidos, donde yo mismo viajé con ellos y yo mismo los llevé al sitio de la presa Hidroituango el domingo hace 15 días, donde yo estuve allá varios días trabajando. La tarea de ellos era darle una evaluación al gobierno nacional frente a qué está pasando, cuáles son las posibles soluciones y cuáles son los riesgos. Riesgos que existen y que jamás EPM ha negado, y yo en lo personal jamás he negado ni negaré. El proyecto hoy se encuentra en un riesgo muy delicado, y es así, y está en alto riesgo, y cada decisión que se toma es para salvar la vida de las personas. La semana pasada, el viernes, Nosotros recibimos el informe del gobierno de los Estados Unidos. Yo estaba en la misma mesa en la que estaba sentado el señor gobernador, donde estaba sentado el gerente de PM, técnicos, y el informe de los Estados Unidos evalúa los peores escenarios de riesgo. Es más, voy a ser más completo, voy a complementar más. El informe habla sobre 5 escenarios de riesgo, que si usted me permite, yo saco aquí mi cuaderno, donde yo anoté gran parte de esta información. Los 5 riesgos de los que ellos hablan justamente están identificados y se están monitoreando. Estamos hablando, si me permite, yo lo encuentro acá.
Sí.
Ya lo encontré. Aquí dice, los 5 mayores riesgos son los siguientes. El primero, un derrumbe grande que cause una ola y que puede erosionar el lleno prioritario, como pasó en su momento en Italia en la década de los 70, así lo expresaron. Es el escenario que ellos plantean, en el cual hay movimiento de la montaña, hay unos movimientos que se monitorean y que ellos inicialmente hablaban en que podría ser movimiento entre los 5 o 10 millones de metros cúbicos, luego subían a 20 y luego subían a 40 de acuerdo a unas grietas que están presentando en la parte alta. Ese riesgo en ningún momento se ha negado. Y claro que inclusive lo dijo el mismo presidente de la República, el informe el sábado, cuando hizo el resumen del informe. Yo quiero explicarles algo, Félix y Juan Pablo, frente al informe. Cuando yo mismo le pregunto a los ingenieros del gobierno de los Estados Unidos, del ejército y de la embajada, si ese informe se puede publicar, ellos dicen que es información técnica al interior del proyecto y que es el gobierno nacional, una instrucción del Departamento de Estado. Una vez el presidente de la República, el informe ya lo hace público el sábado, inmediatamente PM saca también un comunicado y dice específicamente que esos riesgos son los que están dentro de la obra y que por eso es importante seguirle haciendo monitoreo a la montaña. Y claro que es real ese informe y claro que es importante para nosotros y tienen que haber otros informes técnicos. Y yo le agradezco al gobierno de Estados Unidos el apoyo que nos ha dado. Yo mismo hablé con el embajador de los Estados Unidos.
Sí, pero alcalde,
yo mismo,
por ejemplo,
hablé con él.
En el punto hay un punto que me llama mucho la atención y es la denuncia que se dice que se utilizaron materiales de construcción que no cumplen estándares internacionales, distinto a lo que han dicho los constructores.
Déjeme, yo le termino inclusive para ver más completo cuáles son los 5 escenarios de riesgo, que son los que ha venido diciendo EPM. El segundo escenario de riesgo, que debido a los movimientos de tierra caiga un gran material, pueden ser millones de metros cúbicos o miles de metros cúbicos, tapando los túneles de acceso de casa de máquinas y tapando el vertedero que ya está al 100% y que las aguas se represarían y pasarían por encima de la presa. Ese es otro escenario. El tercero es el que ellos mencionan frente al tema de la presa. ¿Por qué? Porque aquí se tuvo que hacer un lleno prioritario de urgencia. En 20 días se subió de la cota 385, que estaba por debajo del nivel del vertedero, y se subió a la cota 410. Con ese lleno prioritario se hace un diseño diferente al del lleno original de la presa, que se tiene que culminar o se tiene que reforzar. Ellos señalan unos riesgos de áreas de infiltración, que también los tienen definidos EPM y que debe ser monitoreado permanentemente. Y por eso el día domingo se alertó que hay un proceso de infiltración de agua dentro del lleno prioritario y la presa, en el cual se están haciendo trabajos de ingeniería en este momento a través de 30 perforaciones justo en la presa, con inyección de bentonita, que es un material que se expande, y con cemento, que son los requerimientos que se necesitan. Hablan sobre la posibilidad de evaluar el no cerrar el túnel 2, y que porque es la única forma por donde puede estar saliendo agua, pero no de forma controlada. Ese es un escenario que hay que evaluar. Y hablan el tema del taponamiento de casa de máquinas. Frente a ese tema, entre las recomendaciones, ellos mismos son conscientes que era necesario, y también lo dicen, que era necesario subir la presa a su mayor nivel, llegando a 410 y ahora 415, y la recomendación que ellos dan es, con ese lleno prioritario, terminar de subirla a 415, teniendo en cuenta también la seguridad de las personas. Yo le pediría un favor a usted, Félix y Juan Pablo, es que una vez yo culmine esta llamada, me permitan que los técnicos y los diseñadores de la presa sean quienes se pronuncien sobre ese punto específico, porque eso tiene unos diseños y tiene unas aprobaciones, y que lo tienen que decir cómo está y cuáles son los estándares de seguridad. y me parece que de punto lo pueden responder ellos. Yo lo que quiero decirles es, estamos en medio de una emergencia donde todas las decisiones que ha tomado el PM han sido para proteger las comunidades. Yo se lo digo así, para mí, no solo como alcalde ni como presidente de la Junta, sino como ciudadano, lo más importante es que la gente esté bien, que no se pierda una sola vida. Y por eso todas las decisiones que se han tomado no son pensando ni siquiera en el proyecto, son pensando ni siquiera en la empresa, son pensando es en cómo eliminar los riesgos. Y se han venido eliminando unos riesgos y han aparecido otros, como el tema de la montaña. Por eso es importante entender que para nosotros lo más importante en este momento es unidad en criterio en la información. El presidente de la República el sábado dio un informe del gobierno de los Estados Unidos que nosotros inmediatamente después a través de comunicados compartimos ese informe y que claro que son los escenarios que pueden llegar a ocurrir, como que puede que no ocurran. Eso también hay que aclararlo y que claro que estamos en máxima alerta y máximo riesgo. Eso en ningún momento se ha negado. Yo no he visto un solo comunicado de PM donde diga, tranquilos, que aquí no pasa nada. Yo no he visto un solo pronunciamiento mío donde yo diga, no pasó nada. Es más, cuando ustedes me han entrevistado y me dicen, ya llegamos a la cuota 4 días, eliminaron los riesgos. Yo he dicho, no, los riesgos siguen altos hasta que no tengamos el control total del proyecto. El presidente lo dice, los riesgos han aumentado inclusive. Y es así. Ahora viene una temporada seca que esperamos que en algo contribuya también. Pero la verdad, lo hemos dicho, es que no hay nada diferente a que nosotros hayamos dicho que aquí sí hay unos riesgos y que la situación sí es muy delicada y que claro que es crítica.
Alcalde, me disculpará, pero no se ha hecho claridad desde el comienzo en el tema de los materiales utilizados en el lleno prioritario, porque el 23 de mayo estuve consultando tanto a EPM como a usted sobre los materiales con los que se estaba haciendo el lleno prioritario de la presa, si el material era idóneo para dicha construcción, pero nunca obtuve una respuesta clara frente al particular, y ya después es ahora que salió este informe en el que se indica que este llenado no cumple con los estándares internacionales, que se comenzó a hablar de que ustedes están haciendo ya un proceso incluso para mejorar la impermeabilidad de la presa, pero ustedes ya adelantaron estudios para determinar si esta construcción que se hizo para mitigar el riesgo sin cumplir la norma internacional y sin tener claridad si el material podría resistir en el largo plazo, pues va a resistir en algún momento o presentaría algún tipo de falla.
Mira, esa pregunta la tiene que responder ya el técnico que diseñó la presa y la interventoría. Y justamente una vez termine mi llamada, yo le pido a ellos que comuniquen con ustedes y respondan esa pregunta. ¿Por qué? Porque es un tema técnico. Es que cuando se habla del tema de los materiales, aquí lo que está en juego es un tema de diseño. No es el tema necesariamente solo de los materiales. No es que se esté utilizando un limo que no cumple con las características o una roca que no cumpla con las características. Aquí lo real es que hay una presa que se está construyendo bajo circunstancias diferentes a las del diseño original, y es lo que hemos dicho desde el principio. Y yo te pido el favor de que sea EPM quien responda a esa respuesta técnica, y que lo tienen que hacer y dar las tranquilidades de cómo está pasando y de cuáles son los trabajos que se están haciendo justamente para evitar el tema de filtraciones. Hoy a estas alturas es mucho más fácil ser historiador que adivino. Estamos atendiendo una crisis, estamos atendiendo una emergencia que lo que debería haber es unidad de criterios al momento de atenderla. Se han dado todas las informaciones y se tienen que seguir dando, y en las que haya vacíos de información de un tema tan complejo como estos, pues se tiene que llenar la información, pero con la verdad y con la información correcta. Entonces, yo sí mismo le pido a EPM ahora que haga claridad en ese punto y que lo haga también el técnico, así como lo está haciendo en este momento en otros canales y en otras emisoras, y lo pueden hacer. Mira, el informe de los Estados Unidos es un informe importante para nosotros. Casi que el 80-90% de las recomendaciones que nos dieron las estamos haciendo ya. Por ejemplo, abrir las compuertas de vertedero, están abiertas. La presa lleva, inclusive mira que ellos recomiendan llevar rápido la presa a la cota 415 con el diseño que estamos ejecutando. Ellos mismos nos dicen que es importante llevar la presa a 415 bajo el diseño prioritario. Terminar el vertedero, ya se terminó el vertedero. Y yo lo que quiero decirles es, claro que hay riesgos. Yo no quiero que nos malinterpreten decir que aquí no hay riesgos. Sí los hay, y los riesgos son altos y son delicados hasta que no se tenga el control total del proyecto. Pero entonces, la fácil es aquí uno decir que es que hay unos riesgos y que solo alguien advirtió. No, eso no es cierto. Aquí EPM ha venido advirtiendo y ha venido diciendo. Entonces hay hay muchos que están dejando el más constancias jurídicas para lo que viene, defendiéndose de lo jurídico, más que de atender la emergencia. Esta emergencia hay que atenderla juntos, y la tenemos que atender como se está atendiendo con el gobierno nacional, que han sido de gran apoyo y gran utilidad, y donde el departamento también tiene responsabilidad en este proyecto. Son socios mayoritarios de Hidroituango.
Sí,
yo ni siquiera hago parte de la Junta de Hidroituango. Yo estoy hablando es como presidente de la Junta de PM, y esos informes se han dado allá en la Junta de Hidroituango.
Alcalde, quisiera preguntarle ahora por la situación en los albergues donde están estas personas que han quedado damnificadas por la emergencia de Hidroituango, porque hemos visto varios de los campesinos que están ahí pidiéndole a ustedes que por favor les den lo necesario, lo básico, alimentos, kit de aseo, ropa interior, medicamentos, pero también que se están quejando porque no saben qué va a pasar con ellos. Y además, alcalde, un informe que vimos anoche en Noticias 1 donde le impedían a los reporteros entrar a preguntarle a la gente. La gente decía, nos tienen prohibido hablar, no podemos hablar de la situación que estamos viviendo aquí. ¿Qué es lo que está pasando realmente con los albergues?
Pues mira, te digo eso, si eso ocurrió, me parece lo más absurdo del mundo, porque aquí, ¿cómo así que alguien que además está viviendo una situación de tragedia, una situación de crisis con la que tenemos que ser solidarios, que se les impide hablar? Tienen que decir quién les impide hablar, y los medios pueden estar en todas partes, y ustedes tienen que ir informando de lo que pasa, y claro que es una tragedia para cientos de familias, y se tienen que dar esas soluciones, y es una atención que se hace de manera coordinada con gobierno nacional, con gobierno departamental también y con EPM, que se está atendiendo y se tiene que atender. ¿Cuánto dure la crisis? Ese es uno de los puntos más importantes para ir definiendo. Ayer el gobernador hacía una propuesta de entonces que si se reubicaba definitivamente Puerto Valdivia, pues bueno, ese tiene que ser un tema de análisis entre el gobierno nacional, departamental y también EPM tiene que contribuir, y en eso estamos de acuerdo. Pero mira, aquí no puede haber una instrucción diferente a que la gente pueda expresarse, a que la gente pueda quejarse, porque además lo mínimo a lo que tienen derecho, pues, lo mínimo, es a quejarse, a estar inconforme con una situación. Yo haría lo mismo, justamente estando en esa situación, porque los entendemos, porque es lo que realmente nos duele. Pero ese tema se tiene que revisar, qué fue lo que pasó. Yo mismo pedí ahora un informe frente a ese tema y que se responda. Aquí lo único que tiene que haber en cada informe es la verdad, que la gente pueda expresarse, que la gente pueda expresar lo que siente y que se vaya solucionando este tema. Ojalá podamos decir que esos 5 riesgos que están ahí se eliminen. Ojalá yo pudiera decirles, ya hay un riesgo eliminado. No hay ningún riesgo eliminado. Los riesgos siguen ahí. Se han venido desde el punto de vista de ingeniería tomando unas decisiones para mitigar unos riesgos. Si no se hubiera subido la presa, la cota 410, entonces ya hubiera ocurrido la tragedia.
Sí.
Yo lo que estoy diciendo es, estos son punto a punto avanzando en el proceso, pero yo quisiera, Félix, si usted me lo permite, yo le doy mi opinión y las veces que ustedes me llamen, sí, yo lo voy a seguir haciendo, pero es importante que hablen los técnicos.
Sí,
el PM ha dado otra rueda de prensa, pero aquí es ya hay gente.
Pero mire,
dejando,
por ejemplo,
es muy fácil usted una situación de estas, en las cuales yo lo quiero decir de esta forma, mire.
Alcalde, pero
sobre ese punto, usted lo que está diciendo es que el gobernador lo que está tratando es de librar su responsabilidad si pasa algo.
Pues mire, yo no entiendo el por qué, por ejemplo, el tono de esa carta cuando ha recibido los mismos informes que hemos recibido nosotros. Él mismo lo dice en la carta donde hay unos temas que a futuro jurídicamente tal cosa y la otra. ¿Usted cree que yo hoy en este momento estoy pensando en lo jurídico? Yo hoy en este momento lo único que estoy pensando es en salvar vidas, en cómo atender a la comunidad afectada. Yo podría haber salido como presidente de la Junta de PM a salir a decir, me hacen el favor y me dan un informe técnico, se van 2-3 ingenieros y se fueron y responden por todo. ¿Usted cree que yo tomo decisiones técnicas dentro del proyecto? Yo lo estoy diciendo, yo ni siquiera hago parte de la Junta Directiva de Hidroituango, a la que ellos sí hacen parte y son mayoría accionaria. Entonces ahorita resulta que entonces nadie sabía, que no sabían nada y que EPM es el único que tiene que responder. Pues bueno, íbamos a estar a pocos días de que se comenzara el llenado controlado de la presa el 1 de julio. Ahí iba a estar en primera fila mostrando su gran obra y mostrando también su mayoría accionaria. Y hoy sí no están cuando hay problemas. Hoy sí no están. Entonces estamos solos, listo, estamos solos y atendemos esta crisis con lo que lo tengamos que atender. Pero es muy fácil usted simplemente sacar unos comunicados hoy para decir que si pasa algo, y escúchenme esto por favor, Félix y Juan Pablo, si pasa algo, que ojalá no ocurra, que es para lo que estamos trabajando, pues entonces va y me dicen, claro, yo fui el único que dije. No, no, eso no es cierto. Nosotros hemos advertido los riesgos desde el principio, y yo se lo quiero decir de una vez aquí claro, los riesgos sí son altos, son delicados y son graves, y lo que queremos es que no ocurra una tragedia. Y claro que existen los riesgos, y claro que los reconocemos, y para eso están trabajando. Y si no era tan importante subir con el lleno prioritario a la 410, entonces, ¿por qué se logró subir y por qué se evitó el primer riesgo, que era el de overtopping? Cuando se dijo que inundar casa de máquina suponía que se acaban los riesgos, cuando inclusive ellos como socios mayoritarios saben que casa de máquina ni siquiera está diseñada para eso. Entonces nos la vamos a pasar en una pelea y en una discusión estéril, entendiendo que hoy lo que hay que hacer es atender la emergencia, en lo que deberíamos estar es unidos como líderes y como gobernantes. Yo quiero hacer el llamado a la unidad. Aquí tiene que haber una sola posición. Mire, el presidente de la República el sábado dio el informe, ya lo que recibió él, de Estado a Estado, como gobierno de los Estados Unidos a Colombia, y él mismo lo dijo. Hay riesgos, y los riesgos han ido aumentando. Aquí los riesgos no son lineales, aquí los riesgos son progresivos,
sí,
por los diferentes elementos naturales que hay aquí.
Alcalde,
que el servicio de la ingeniería está puesto ahí.
Alcalde,
es increíble que nosotros en medio de una emergencia estemos es viendo cómo respondemos una carta u otra. Aquí se tienen que atender es la emergencia, es lo que sí se está haciendo.
Pero alcalde, yo quiero recoger algo de lo que usted ha señalado, y es el tema de que hablen los expertos, el tema de que hablen los ingenieros, el tema de que hablen los responsables de la obra. No se nos está haciendo tarde para esto, porque es que usted bien lo hacía recordando que ya llevamos más de un mes en esta situación de emergencia, y en un mes de emergencia nunca se ha escuchado, nunca se ha visto a uno de los ingenieros responsables de EPM respondiendo las preguntas de los medios de comunicación y de la comunidad. Entonces, sale usted, está muy bien, es el presidente de la Junta de EPM, sale el doctor Jorge Londoño, que es el gerente de la firma, sale el gobernador, que como usted bien lo señala, también es responsable del proyecto porque es dueño del proyecto. Pero ¿dónde han estado los expertos? En esa línea uno sí podría decir que no le falta razón al gobernador cuando dice que ha hecho falta información, porque no se ha escuchado a los ingenieros, no se ha escuchado al diseñador, no se ha podido ver esa cara de quienes son los máximos responsables de todos los trabajos que se están haciendo en este instante, y quienes finalmente tienen la claridad absoluta de lo que está pasando en la montaña con la presa y demás. ¿Usted no cree que sí es hora,
Juan Pablo,
de que desde EPM den la luz verde?
Tiene la razón. Es que tienen que hablar.
Pero ¿cuándo? ¿Cuándo, alcalde?
Ya. Y se lo tienen que hacer con ustedes, porque es que esto es un tema en el cual, si usted ha visto, pues yo mismo he tratado de dar inclusive hasta temas técnicos que ni me corresponde, pero tratando de hacer un poco claridad. Mire, las veces que ustedes me han llamado me han pasado, les he pasado, y las veces que me llamen les voy a pasar el tiempo que necesitemos.
Sí, pero es que mire, alcalde, yo le cuento la realidad. En este momento, ¿qué nos dicen a nosotros de EPM? Alcalde, escúcheme, de EPM, ¿qué nos dicen? Nos dicen, vamos a hacer el jueves un conversatorio para medios en Medellín a explicarles lo que está pasando. Estamos a martes. Y la carta del gobernador es de ayer, y el llamado a atención del presidente fue del sábado, y el informe de los señores expertos extranjeros fue del viernes, y hasta el jueves para hacer un informe, alcalde.
Tiene toda la razón, Juan, tiene toda la razón. Yo aquí le estoy dando instrucciones, llamen ya, aquí está Jorge al lado mío, llamen ya, espérenme, y que los técnicos tienen que hablar ya, quien diseñó la presa, quienes han venido avanzando en el proceso, quienes están allá, los expertos internacionales, que pasen al teléfono. Respondan las líneas. Aquí estoy dando la instrucción y lo tienen que hacer. Y lo tienen que hacer ya. No es más tarde ni ahorita, lo tienen que hacer ya. Ustedes cuelgan conmigo. Tienen que hablar.
Alcalde, anoche Gestión del Riesgo Nacional informó a través de un comunicado de prensa que se tuvo que proceder en la tarde de ayer a la evacuación de 76 operarios en zona de captación por un movimiento en masa, pero desde Comunicaciones de Empresas Públicas de Medellín esta mañana nos avisaron o nos notificaron que la evacuación obedeció al retiro de una maquinaria. Me disculpará, pero ¿cómo pretenden que haya una claridad de información si no hay una coordinación entre las mismas autoridades del puesto de mando unificado para divulgar los hechos?
Bueno, mira, yo no sé darte ese detalle exacto. Lo que yo sí te digo es, hay una medición. En el momento en el que en el movimiento de la montaña se detecta que hay movimientos o deformaciones superiores a los 10 milímetros, inmediatamente se ordena la evacuación en la área para proteger la vida de los trabajadores. Ya mismo averiguo ese tema y le respondo yo mismo. O sea, acá hay unos temas técnicos que tienen que responder, como lo dice Juan Pablo, por los técnicos. Hay quienes están atendiendo la emergencia en el sitio y tienen que responder por eso. Y que esto es la razón, que aquí no puede haber disparidad en la información. Tiene que ser una sola información y en la cual no pueden existir diferentes elementos que den a pensar que están pasando cosas diferentes. Tiene toda la razón, ese tema tiene que mejorar, porque estamos hablando no de una crisis que supera hoy ni mañana, una crisis que va a durar y que PM y los técnicos tienen que decir cómo se va a ir resolviendo. Entonces, en ese sentido, siempre que me requieran, aquí estoy yo, les seguiré hablando, pero todas las decisiones están tomando también desde allá. La instrucción nuestra es la gente es lo más importante, y de acuerdo a eso tiene que haber un solo criterio de información. Es que yo qué excusa te voy a dar frente a eso, y tienes toda la razón. Que digan que se evacuó gente y que después digan que evacuó maquinaria, no, eso no tiene sentido. Es más, a mí también tienen que dar una respuesta de qué fue lo que pasó.
Alcalde, pues le agradecemos su tiempo, le agradecemos su voluntad y quedaremos atentos entonces a la señal que nos den desde EPM para Pablo, poder hablar con los ingenieros.
Contacto, ya mismo los van a contactar para que ya mismo den esas aclaraciones frente a temas del informe y frente a temas del desarrollo del proyecto y de los diferentes riesgos.
Muchas gracias, alcalde, y nuevamente solidaridad absoluta desde estos micrófonos con EPM y con esta situación.
Mire, ustedes han sido muy solidarios, los medios, todo Colombia, eso lo agradecemos. Esta emergencia hay que seguirla atendiendo. Lo peor que puede pasar en este momento, créame, son las divisiones. Aquí van a llegar momentos en los que claro que tienen que haber investigaciones, yo mismo los exijo, pues cómo no, pero yo estoy concentrado es en atender la emergencia. Yo estoy más concentrado en atender la emergencia que en dejar constancias legales, y eso para mí es más importante. Hoy lo importante es atender esa emergencia, y tiene que pasar, y eso es lo que estamos diciendo, y quiero cerrar diciendo que claro que hay riesgos, porque es que aquí se están dejando otras constancias de otras partes para decir que si ocurre algo grave, entonces decir, es que yo lo dije y los otros no, aquí sí lo hemos dicho todos, aquí hay cosas muy graves y muy delicadas y hay que tener cuidado con cada paso que sea. Un abrazo y gracias.
Gracias, alcalde. Es Federico Gutiérrez, presidente de la Junta de EPM y además alcalde de Medellín. Y bueno, vamos a ver entonces, Félix, qué respuesta nos dan los expertos, porque es que sí ha habido, pues, la dirección, la voz ha sido la de los dos gobernantes, el alcalde, el gobernador y la del gerente de EPM, pero falta el detalle, y el detalle los conocen los que diseñaron o los que han trabajado ahí, en la
obra. Pues mire, ayer yo estuve con mucha atención viendo la rueda de prensa del doctor Londoño, que fue hacia las 4:30 de la tarde, me la vi completa. Estaba viendo todas las explicaciones, los diferentes panoramas de riesgo y todo, la que transmite EPM incluso por internet. Y me sorprendió que en un momento dado, cuando llega a las preguntas, un periodista le pregunta al doctor Londoño: doctor Londoño, nos acaban de informar que en un sector de la obra evacuaron a los trabajadores por el movimiento de tierra. Y el doctor Londoño en ese momento no sabía. Tuvieron que mandar a averiguar